Este proyecto agrupa decenas de personas que se dedican a reforestar. Un grupo de científicos apoyados por montañistas comenzaron la plantación de tabaquillos. Es algo muy particular esta especie, ya vamos a hablar por qué. Germinaron semillas, plantaron y establecieron un cerco de 22 hectáreas para que esos árboles nativos conformaran un bosque de esa especie que solo sobrevive en ambientes de montaña, de alta montaña, en nuestra provincia de Córdoba. Para hablarnos de eso, estamos en contacto con Daniel Renningson, biólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Fabiana te saluda.
Muy buenas tardes, Fabiana. Muchas gracias.
Bueno, un placer hablar contigo y decíamos de perseverancia, de constancia cuando hablamos de reforestación y de esta especie tan maravillosa que es el tabaquillo. Bueno, comentanos un poquito, cuando uno habla también de la tierra y de los frutos de la tierra, a veces sale mal, o sea, es decir, que no bastan las buenas intenciones. Y un poco les pasó eso, ¿no?, en el comienzo.
Sí, el origen del proyecto fue que me empecé a dar cuenta que en las sierras grandes había mucha erosión de suelos y los árboles, los poquitos árboles de tabaquillo que había no se estaban reproduciendo y observaba que los que nacían se los iba comiendo las vacas, la ganadería de la zona y por eso, como vos dijiste, empecé alambrando, que eso fue como un acierto muy importante, porque uno se imagina por ahí que en las sierras estas altas no va a haber ganadería, pero sí, en todas partes del mundo, diría, vive gente y tienen sus actividades, digamos. Así que bueno, hubo que pedir permisos, encontrar un lugarcito donde los propietarios, digamos, estuvieran de acuerdo, alambrarlo para quitar la ganadería y, bueno, plantar y después cuidar el resto de mi vida.
Eso, ¿no? Es como un hijo, nunca te puedes desentender. Esto fue precisamente en Los Gigantes, en el macizo Los Gigantes, ¿verdad?
Sí, en el macizo Los Gigantes fueron los inicios, ayudó a muchísima gente. Y por suerte ahora hay más de 14 sitios distintos que otra gente está haciendo lo mismo, digamos, o parecido.
En algún momento hemos hablado también con profesionales como vos y se refieren cuando después que se produce un incendio, ¿no? Y también volviendo y apelando a la buena voluntad, que no basta con toda la intención y la buena onda, hay que continuar en el tiempo, hay fracasos, hay que volver a empezar. Pero algunos colegas tuyos dicen después de los incendios, no, dejemos todo como está, que ya la naturaleza se va a encargar de remediar. ¿Es así? ¿Esto se aplica todas las veces? ¿En algunas veces sí, otras veces no? ¿Cómo es?
Sí, yo estoy de acuerdo con esas observaciones. El tema es que cuando uno quiere, digamos, restaurar un ambiente, lo primero que se tiene que preguntar es por qué estoy teniendo que hacer eso. En general, lo que decimos así en el lenguaje más científico, y porque hay disturbios que están haciendo que ese ambiente no se pueda recuperar. Por ejemplo, fuegos o lo que fuera. Ganadería, en mi ejemplo inicial. Entonces, lo primero que hay que hacer en realidad es quitar esos disturbios, digamos, los fuegos, la ganadería, lo que fuera, digamos, hay que averiguar qué son. Y después recién ver si no se recupera solo o si hace falta ayudar a la recuperación. Pero eso de quitar los disturbios es clave. Está pasando que en todo el mundo ahora se puso de moda plantar arbolitos y me los plantan en lugares donde no quitan los disturbios, digamos. Entonces, si uno vuelve a ver al año, los 2 años, qué pasó con esos arbolitos que uno plantó, y la mayoría en realidad no vuelven, pero si vuelven se dan con que o se lo comió la ganadería o alguien pasó con la motoguadaña y los cortó porque ni se dio cuenta que estaban ahí, o se volvió a quemar por un incendio. o especies exóticas invasoras que crecen más rápido, la está sombreando y la está ahogando,
Claro.
y así sucesivamente.
Daniel, vos hablaste de la ganadería, que fue lo primero, el primer obstáculo que obtuvieron, que tuvieron, digo, cuando comenzaron a resembrar los tabaquillos. No es oriunda de esta parte del mundo, de América, menos para la alta montaña, ¿verdad? Hacen un daño importante. ¿Cómo se puede revertir, digamos, con educación, con políticas públicas? Porque la vaca es para otro tipo de territorio.
Sí, a causa de, digamos, menores perjuicios o ninguno en sitios planos, digamos, en llanuras. En las sierras hay que manejarlas con cuidado, digamos, y en las sierras más altas es como muy difícil que no erosionen los suelos. La solución, yo digo que no es fácil, digamos, porque ya hay una tradición ganadera en la zona. La gente que ha comprado, que ha heredado los campos, digamos, lo hace en buena fe de que para eso va a servir para hacer ganancias, para poder vivir.
Claro.
Entonces, bueno, hay soluciones que se han hecho en otros países, incluso en Argentina. Por ejemplo, se hizo el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en plena Ciudad Grande. Ahí se expropió los terrenos, o sea, los propietarios se les pagó un justo precio
Claro.
y se abocó a la conservación, digamos, y se sacó la ganadería. O si se tienen cargas muy bajas para, digamos, con fines de conservación y no de hacer ganancias. Otro método que me he enterado es, por ejemplo, cómo se hace en la ciudad de Quito en Ecuador o en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, que es que son en ambos casos sitios donde las montañas que circundan estas ciudades son muy importantes para proveer de agua, y es el mismo ejemplo para Córdoba, ¿no? Y lo que hacen es cobrar en la tarifa de agua un cierto porcentaje que va a la conservación de las montañas, para que no se erosionen los suelos y haya agua cuando no llueve, digamos, que en los suelos se almacena el agua.
Perfecto.
Y bueno, y van comprando los territorios y abocándolo a la conservación o haciendo convenios con los propietarios. Y así van logrando, digamos, que preservar las sierras para que sean buenos proveedores de agua.
Me diste el pie justo para preguntarte y que le cuentes a la audiencia cuál es el vínculo que existe o la relación entre la presencia del tabaquillo en nuestras sierras grandes y el agua, y la producción del agua.
Bien, el agua, digamos, que nosotros consumimos en las ciudades, viene casi toda de ríos que vienen de las sierras grandes. Y cuando llueve, una parte del agua, digamos, baja rápidamente en las crecientes, pero otra parte del agua se absorbe en los suelos y fisuras en las rocas, algunos otros lugarcitos, digamos, y dentro del suelo va percolando, digamos, muy lentamente y va apareciendo en las famosas vertientes, digamos, y esa agua es la que provee de agua a nuestros ríos todo el año, incluso 4 o 5 meses después de que no hay lluvias, digamos. Entonces es un agua muy importante. Y el rol que cumplen los bosques de tabaquillo es justamente hacer que no se pierdan estos suelos. Todo suelo, digamos, que no está cubierto por vegetación en las sierras más altas es susceptible, digamos, a fractura por heladas, a que las gotas de lluvia lo estallen, digamos, y se va erosionando, digamos, un 20% de toda la superficie de las sierras grandes ya es roca expuesta por erosión de suelos, o
Claro.
sea, son sitios que antes tenían suelo y ahora no.
Claro.
Obviamente que el agua caiga arriba de roca, No es lo mismo que arriba de un suelo, digamos, arriba de la roca, enseguida se va a los ríos y a la creciente. En el suelo, bueno, está este efecto de demora que hace que los ríos tengan agua todo el año,
Claro, el
incluso en la
efecto es.
época seca, cuando más la necesitamos.
Claro, el efecto esponja, ¿no? ¿Qué hace?
Exactamente.
Bien, ¿cuál es la importancia del tabaquillo de esta especie, además de lo que acabas de contar? Digo, porque tiene su singularidad, es precioso, a mí me encanta. Se le dice tabaquillo por esas capas que tiene como pieles, ¿no? El tronco, las ramas. Pero tengo entendido que está aquí en Córdoba y en algunos lugares de Sudamérica y nada más, ¿verdad?
Sí, en el nombre científico del tabaquillo es Polylepis australis, género y especie. El género Polylepis tiene 42 especies y son todos de las montañas de Sudamérica, no crecen en lugares llanos. Y el tabaquillo en particular es una de las 42 especies. Es endémico de Argentina, o sea, endémico quiere decir que solo se lo encuentra en Argentina y bueno, en las montañas, igual que todos los otros Polylepis. Está acá en las sierras de Córdoba y San Luis, o sea, los Comechingones, y las sierras grandes. Está en las sierras de La Conquija, en Tucumán y Catamarca. Y está en el noroeste argentino, en Salta y Jujuy, digamos, arriba de lo que llamamos las yungas, sitios bastante inaccesibles. Y bueno, entonces su distribución se lo está reforestando, se lo está intentando cuidar, no solo del tabaquillo, sino de muchas de las especies de Polylepis, en lo que se ha conformado, digamos, en lo que se llama la acción andina, que incluso han recibido muchos premios y cosas. Y bueno, además hay otra gente involucrada, por suerte. Esto es como que explotó y mucha gente intentando recuperar los bosques de este género tan bonito y hermoso.
Sí, la verdad que es hermoso y ustedes están festejando porque, bueno, vos a través de este proyecto de reforestación de las Sierras Grandes, trabajás además con muchísimas personas, tenemos entendido con el Club Andino también, y bueno, son decenas de personas que se dedican a reforestar esto y están viendo ya ahora las consecuencias positivas de todo ese trabajo que comenzó en el año 97 aproximadamente. Hola.
Sí, los árboles que plantamos en el 97 ya están grandes. Hay unos que tienen 7 metros de alto, bueno, todo, la mayoría tiene 4 metros o más. Realmente se formó un bosquecito por el cual se puede caminar. En ese proyecto, digamos, en ese sitio que es la Quebrada de los Refugios, ayudó a miles de personas. Y eso fue creciendo. Y bueno, yo te diría que cientos de miles de personas han ayudado, la mayoría de forma voluntaria por 1, 2, 3 días, pero siempre hay voluntarios que han ayudado semanas, años, y por suerte ahora está pasando lo que correspondía, digamos, que también hay gente que está pudiendo cobrar sus honorarios y ganando algo, digamos, de todo este trabajazo que están haciendo. Yo suelo contar, en los inicios, un día logramos plantar 100 arbolitos en un solo día y lo festejamos. Después, 15 años después, logramos plantar 1.000 árboles en un solo día y lo súper festejamos. Y bueno, ahora están por ahí plantando 10.000 árboles en un día. Se súper profesionalizó, digamos. Y bueno, yo siempre digo, yo me hice conocido por ser el primero, pero los verdaderos héroes son los que están plantando 1.000, 10.000 árboles por día ahora. Y bueno, y necesitan mucha ayuda porque todos los fondos que vienen son para plantar árboles, pero hay que proteger el sitio y hay que cuidarlo a eternidad, ¿no? Y sería una lástima que eso no se pueda hacer.
Claro que sí. Bueno, un placer también por compartir una noticia tan buena, ¿no? En medio de todo esto que por ahí parece tan sombrío, nuestro futuro. Esto es plantar para el futuro. Hay un sentido de trascendencia también, ¿no? Y de generosidad, pensar que esto va a servir también para el presente y las generaciones futuras. Muchísimas gracias, Daniel.
Gracias a ustedes por difundir estos temas y bueno, todos invitados a participar en estos proyectos similares, es muy lindo.
¿Hay alguna vía de comunicación a donde se puedan comunicar, digamos, donde se vea reflejado esto para que la gente se anote y pueda acompañarlos?
Sí, sí, buscan Tabaquillo en internet, digamos, toda la gente que está necesitando ayuda está, digamos, tiene su Instagram o su Facebook.
Bien.
Podría recomendar, digamos, los de Ecosistema Argentino, que es una ONG que nos apoya a PUL, uh-huh. Los de Fundación Bosquizar, bueno, hay muchos.
Perfecto.
Pero con buscar todo aquí de plantación nos encuentran fácil.
Perfecto. Daniel Renninson, un abrazo enorme. Biólogo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET. Muchísimas gracias.
La realidad se transforma todos los días con pequeños gestos casi imperceptibles. Y nosotros te los queremos mostrar. Bajo el mismo sol. Por Radio Nacional Córdoba.